A 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna. Desde el lunes 5 de septiembre estoy en el puerto de Mirabete, rodeado de cenizas, en la provincia de Cáceres.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy la actualidad nos lleva a la previa del debate en el Senado mañana entre Sánchez y Núñez Feijóo. Nos lleva al Palacio de la Moncloa con esa recepción del presidente del gobierno a 50 escogidos para 6 preguntas. Nos lleva a los problemas del gas, de la energía, de la inflación, de la realidad económica. Y precisamente por eso, porque la linterna nos gusta salirnos del carril, hemos venido a pisar cenizas, a no olvidarnos de la catástrofe de este verano en España. El equivalente a toda la provincia de Álava habría ardido si sumamos los incendios de Castilla y León, Extremadura, Cataluña, Aragón, los de Canarias también, los de Valencia. No se trata de meternos en política ni de hacer demagogias, mucho menos de pensar qué color tiene el gobierno en Extremadura o en Castilla y León. No. Se trata de no olvidar el desastre medioambiental, el desastre económico y el desastre social para miles y miles de españoles que lo han perdido todo. Esto no es un problema ni de colores ni de partidos. Esto es un problema, por supuesto, ecológico, es un problema económico y es un problema de futuro. Mira, ahora mismo que corre la brisa aquí en esta sierra, en esta cumbre de Mirabete, dando literalmente al Parque Nacional de Monfragüe, viene un olor que se te mete dentro como ácido, como a cenizas. Y eso que hace 2 meses que ardió esto, ¿eh? ¿De qué va a vivir esta gente? ¿De ayudas del Ministerio si es que llegan? ¿De ayudas europeas si es que llegan más tarde? ¿De los seguros para el que tenga la suerte y le caiga algo por todas las cabras que se abrasaron vivas? No, no hay derecho. No deberíamos olvidarnos del auténtico desastre, que seguro que sí, que tiene que ver el cambio climático, que tiene que ver la sequía, pero tiene que ver muchas más cosas, ¿eh? No deberíamos olvidarnos de los verdaderos afectados por el fuego, que son los vecinos de toda esta España olvidada por nosotros los urbanitas. Ahora noticias.
Expósito. La linterna.
Adrián Gil y Almenda hemos echado una buena mañana en casas de Mirabete, en ese norte de la provincia de Cáceres. Ya hemos recuperado más o menos la voz, aunque tenemos ese olor a cenizas todavía dentro. Así que buen momento de resumir la actualidad del día. Y empiezo en el Reino Unido. Allí el nombre es el de Liz Truss, vencedora de las primarias del Partido Conservador y sucesora de Boris Johnson como primera ministra. Menudo marrón. La hasta ahora responsable de exteriores será la tercera mujer que llegue al 10 de Downing Street tras Theresa May y Margaret Thatcher, ¿te acuerdas? Entre sus primeras medidas se espera un plan económico para hacer frente a la crisis y una previsible bajada de impuestos. Londres, Alicia Hernández, buenas tardes.
Contenida pero sonriendo, así ha escuchado Liz Truss este momento.
You've noticed that Liz Truss is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party.
Con el 57% de los votos, la hasta ahora ministra de Exteriores ha sido elegida por el Partido Conservador como su líder y mañana, tras la renuncia formal de Johnson, será primera ministra. En su discurso ha alabado a su contendiente Rishi Sunak y ha tenido unas sentidas palabras para su predecesor.
You are admired from Kiev to Carlisle.
Su compromiso, ha dicho, será bajar los impuestos y hacer crecer la economía del Reino Unido. Cumpliré, ha repetido. No será fácil para la nueva inquilina de Downing Street hacer frente a esta carretera llena de curvas. La inflación rampante en el país o el costo de la vida cada vez más elevado y el consecuente descontento de los británicos se suma a la cada vez más baja popularidad del Partido Conservador.
La otra gran noticia internacional de este lunes es el contundente rechazo de los chilenos a la Constitución, que se sometió ayer a referéndum. Un 62% de los ciudadanos han votado en contra de esa Carta Magna, lo que supone un varapalo para el presidente populista Gabriel Boric, que en las próximas horas se reunirá con el resto de líderes del país.
Es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana.
Aquí en España, la imagen del día la ha protagonizado Pedro Sánchez, que ha reunido en los jardines de Moncloa a medio centenar de ciudadanos, en teoría anónimos, que le han preguntado por el cambio climático, las pensiones, la situación de las empleadas del hogar o la obesidad infantil y los hábitos saludables, te lo juro. El presidente les ha contestado con un discurso escrito de antemano en el que se ha querido vender como un líder cercano a la gente, te lo juro, frente a los poderes económicos. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El guión estaba escrito de antemano. Pedro Sánchez ha llegado ante las escalinatas de la Moncloa caminando con los cinco ciudadanos elegidos para tomar la palabra y han centrado sus inquietudes en el cambio climático, la igualdad, las pensiones, la obesidad infantil o las condiciones de las empleadas del hogar. Sánchez ha ido leyendo sus respuestas.
Mi nombre es Almudena y soy empleada del hogar. Nuestras condiciones deben mejorar.
Quiero anunciarte, Almudena, que mañana lo que vamos a hacer es aprobarte el subsidio del desempleo para las empleadas del hogar.
El grueso de la locución presidencial ha resultado una defensa de su gestión de la incertidumbre económica frente a los profetas del desastre o los poderes económicos.
Luchar contra la idea de que esas voces del poder económico están por encima del poder que emana del el voto democrático.
Los gurús sanchistas han definido el acto como bonito, cercano y coherente con su venta del presidente de la gente.
Virgen Santísima. Bueno, mañana Pedro Sánchez se medirá con Núñez Feijóo en el Senado. El líder del PP ha anunciado hoy que va a enviar a Moncloa un paquete de medidas frente a los altos precios de la energía. Entre esas medidas destaca la extensión más allá de final de año de la rebaja del IVA del gas al 5%.
Extender la rebaja del IVA del gas y de la electricidad a todo el invierno. Si estamos ante una crisis que será duradera, no parece razonable anunciar medidas que expiran recién empezada la estación, la del invierno, en la que se prevén los mayores problemas.
Hablando de propuestas, atención a lo último que ha puesto sobre la mesa Yolanda Díaz, la vicepresidenta. Quiere intervenir los precios de una cesta básica de la compra y dice que lo va a pactar con Alberto Garzón, el que faltaba pal duro, con las asociaciones de consumidores y con las grandes distribuidoras.
Fijemos una cesta de la compra básica, absolutamente legal, sin vulnerar el derecho de la competencia, y fijemos una serie de productos entre 20 o 30 que le garanticemos a la ciudadanía. Le recuerdo que en nuestro país hemos fijado precios máximos a las mascarillas o en el último Real Decreto, por ejemplo, a la bombona de butano. Creemos que es un paso más y que es muy importante.
Ya tenemos al chavismo proponiendo intervenir precios y ya tenemos al chavismo haciéndole a lo presidente en la Moncloa. ¿Qué será lo siguiente? Bueno, empieza la semana de la vuelta al cole en toda España. Los primeros en volver a las aulas han sido los chavales de infantil y primaria en Cataluña. Por primera vez en mucho tiempo, el curso empieza sin restricciones COVID. Por cierto, hablando de coronavirus, Sanidad ha confirmado hoy que en las próximas semanas recibiremos 10 millones de dosis de vacunas adaptadas a las nuevas variantes. Comenzarán a inocularse en la segunda quincena del mes como cuarta dosis en las residencias de mayores. Carmen Lavallén.
Aún pendiente de aprobación por parte de Sanidad y las comunidades autónomas, en las residencias de mayores ya están recibiendo circulares con el calendario de esa cuarta dosis que por primera vez se va a hacer con las vacunas ya adaptadas a las variantes de Omicron con estas fechas que señala la presidenta de la patronal CEAPS, Cinta Pascual, en COPE.
La cuarta dosis, por lo que nos cuentan desde la administración, está prevista desde el 26 de septiembre hasta finales de octubre.
También pendiente de luz verde si ese cuarto pinchazo va a coincidir o no con la vacunación de gripe, como solicitan algunas comunidades autónomas y también en el sector sanitario y sociosanitario. Susana González es enfermera en una residencia de mayores de Castilla y León.
Sí que nos interesaría que se pudieran juntar las dos, claro, por infraestructura del centro de los trabajadores y por ellos, porque al final les cuesta un poquito.
Las vacunas de nueva generación llegan a España esta semana. Se van a administrar, según lo acordado este verano, a mayores de 60 años y en el mismo orden que en las anteriores, empezando por las personas de más de 80, mayores de las residencias, personas vulnerables y personal sanitario y sociosanitario.
Y a esta hora llega Paloma García Ovejero desde Bruselas para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Buenas tardes, Ángel. La semana empieza aquí en Bruselas con un bofetón al espejo. Acabamos de salir mudos y secos por dentro de una sesión de crímenes de guerra casi en tiempo real. Se ha inaugurado frente al Parlamento Europeo y utilizan todas las palabras: crímenes de guerra, guerra ilegal, crímenes cometidos por soldados rusos en Ucrania, agresión, sin adornos y sin rebajas. Es insoportable verlo. El audiovisual te arranca la esperanza de cuajo. Los muertos te hablan y los vivos te miran. 10 días va a estar la exposición en la Plaza de Luxemburgo. Así que la van a tener delante todos los ministros de energía cuando vengan el viernes a discutir qué hacemos con la luz y con el gas. La ética del recibo empieza a cuestionarnos a todos. ¿Cuánto de lo que pagamos se debe a decisiones políticas? ¿Un tercio? ¿La mitad? ¿Y a cuánto estamos dispuestos a renunciar con tal de seguir mirando a los ojos a los muertos? Porque igual es más fácil llorar ante lo inerme que explicarle al vivo que la reunión del viernes va también de beneficios.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vuelve la Champions.
Sí, 101 días después de que el Real Madrid ganara la última final en París, suena a condena, pero bueno, sí, sobre todo para la gente que le gusta mucho el fútbol, mucho la Champions y mucho el Madrid, podría ser una condena. 101 días después estamos en la previa del regreso de la Liga de Campeones. Mañana debuta el campeón Real Madrid, lo hace en Glasgow ante el Celtic. Está compareciendo además, o tiene que comparecer justo a esta hora, Ancelotti en sala de prensa, y junto a él también va a comparecer Vinicius, que por cierto es noticia hoy porque ya tiene la nacionalidad española y deja de ocupar plaza de extracomunitario. Vamos a ver las rotaciones que introduce Ancelotti mañana en un equipo que, recordemos, llega lanzado como líder invicto y en solitario de la Liga Española. Este martes también el estreno del Sevilla ante el Manchester City de Haaland en el Sánchez Pizjuán. Y el miércoles Barcelona, Victoria Pilsen y Atlético de Madrid, Oporto. El Atlético, me dice Antonio Ruiz, que parece con la baja de Oblak, aunque me cuenta Antonio que lo del sábado se puede quedar solamente en un golpe. Tocará madera la afición del Atlético de Madrid. Hoy se cierra además la jornada de Liga con el Valladolid Almería a las 9 y atención, Ángel, al US Open, porque a eso de las 9 juega Rafa Nadal en los octavos de final contra el estadounidense Tiafoe, y sobre las 3 de la madrugada va a jugar también Carlos Alcaraz contra Marin Cilic.
Gracias, Muni.
Hasta luego.
Hasta luego, amigo. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito. La Linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, tarde cálida con 27 grados ahora mismo en el centro y termómetros que se resisten a bajar hasta esas mínimas de 17-18 previstas para la madrugada, sin grandes cambios para la próxima jornada en la que vamos a disfrutar de cielos despejados. En cuanto al tráfico, retención de entrada en la 1 en Alcobendas y Las Tablas, de salida A2 en Torrejón y Alcalá de Henares, A3 en Rivas, A4 Pinto y en la M40. Lo peor está en Coslada en ambos sentidos, Carabanchel Alto y Villaverde sentido A4 y en la M50, Boadilla del Monte sentido A6. Y hace menos de una hora que ha quedado resuelta la incidencia en la línea 7 de metro entre las estaciones de San Fernando y Barrio del Puerto. Se elevan a 2.400 los casos de viruela del mono en la comunidad. Son 7 más que el pasado viernes. Te recuerdo que se han habilitado 2 puntos de vacunación con cita previa, uno en General Hora y el otro en el Cendal. Escuchas La Linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
El general Aníbal cruzó los Alpes en elefante. Con el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico, los habría cruzado en moto.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 913874199.
Esta temporada, el partidazo de COPE se escucha y se ve en 13.
Esta temporada, si no llegas a tiempo para escuchar el partidazo de COPE en la radio a las 11:30 de la noche, no sufras, porque también puedes verlo y escucharlo una hora más tarde en 13.
Todas las noches, de lunes a jueves a las 12:30, el partidazo de COPE en 13.
Carlos Herrera quiere conocerte.
José, ¿qué tal, amigo?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Llamo desde Barcelona.
Bueno, y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡Tira al portero!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Cincuenta ciudadanos han sido los invitados de la Moncloa este lunes. Es la última ocurrencia de la factoría Sánchez Productions. No hablaremos ahora de quiénes son y cómo los han elegido, que tiene tela, pero sí de cómo hay que comportarse si nos invitan. Para ello tengo a Jon Uriarte, que intentó, sí, ser uno de esos 50. De hecho, le llamaron, pero dijo que no podía, que estaba de vacaciones.
He visto luz y he entrado. ¿Qué es lo que hubiese dicho si llego?
Hombre,
claro, claro, claro. Pero he dicho,
pero no. Estaba de vacaciones.
Estaba de vacaciones. Lo primero.
Hombre,
propósito.
Claro. Hombre, claro.
Hombre, claro. Además, lo primero, recibir la invitación, y tampoco es que me haya llegado, todo hay que decirlo, es que han elegido entre las personas que mandaron mensajes, al parecer, a la Moncloa con preguntas e inquietudes a lo largo de los últimos años. Pero fíjate, alguno que hace muchas preguntas me da que jamás será invitado.
Escucha. La verdad que para mí no es ningún esfuerzo, al contrario, es un honor, es un orgullo.
La cuestión es,
yo quería...
¿Aquí quién manda?
Pero...
¿Sí? ¿Quién manda en la gestión de todo este carajal?
Me da que no te van a invitar.
Oye, yo estaba, fíjate, que yo recuerde así a bote pronto... Con Aznar, con Zapatero, con Rajoy, en distintas circunstancias. Con este señor no. En Moncloa. Yo sí que le invito a mi programa muchas veces, pero en Moncloa no.
¿Y has estado en los baños de la Moncloa y eso?
Pues hombre, algún pisable hecho, sí, que quieres que te diga. En
fin. Te digo, ¿cómo están limpios y eso, no? O
sea, sí, no, estaría bueno.
Pero te digo, no vale. No, si dejan la pasta de dientes abierta o
no,
algo.
No, parece.
Vale. Bueno, 50 invitados son muchos, muchas y hasta muches.
Sí, por eso no te enfades si el anfitrión olvida tu nombre al recibirte.
Presenta a este amigo a nuestros hombres.
Yolanda, como Irene, como Ione, como Alberto y como todos y cada uno de los ministros y ministras del gobierno de España.
Todo hombre. O mujer.
O mujer.
Liberado.
O liberada.
O liberada.
De acuerdo.
Gracias, hermano.
O hermana.
O hermana. ¿Por dónde iba?
Por cierto, el señor también Subirats, el ministro de Universidades también. Lo importante es que he tenido reflejos y lo he dicho.
Claro.
¿Y qué?
No sabías ni que había un ministro de Universidades, pero has tenido reflejos.
Ni el resto del planeta,
tampoco.
Pero bueno, media centena, claro, de personas, como no digas solo el nombre de pila, para cuando acaba, pues se ha terminado la legislatura y tampoco es eso, ¿no? Obviamente los invitados deben estar libres de sospecha.
Y menos mal que la seguridad no funciona como en los ministerios, porque sería así.
¿Quién es usted?
Soy Shork, el jardinero.
¿Y a qué se dedica usted?
Soy jardinero.
¿Y hay bastantes sospechas de que alguien en esta habitación sepa más sobre el asesinato de lo que él dice?
¿Asesinato?
¿Qué ha dicho usted?
Pues no lo sé, asesinato lo ha dicho usted.
¿Que yo lo he dicho? Usted lo ha dicho. Escúcheme. ¿Cuál es su nombre?
Shork.
¿El cocinero?
El jardinero.
¡Ah! Ya vamos aclarando algo.
¿Ves?
Peter Sellers, maravilloso.
Maravilloso. Pues te digo yo que el inspector Clouseau pasaría desapercibido en el gobierno. Otro ministerio más.
Bueno, oye, tú de ideas.
Otro más. Bueno, insiste la Moncloa que en tanto esta vez como en el resto de las ocasiones no será gente afín al gobierno, no, los que visiten, no, sí, no. Y que aceptarán todo, sí, tipo, sí, de críticas.
Lo hemos visto, lo hemos visto en las preguntas sobre, claro, la obesidad infantil, amor. Bueno, en fin, lo malo es que no sabemos a qué se refieren con eso de que no serán gente afín. De hecho, no creemos que tengan clara ni su propia ideología.
Me han informado de que en esta sala hay un topo. Entre nosotros hay un socialista.
¿Un socialista?
Ya sé que es difícil de creer, pero entre nosotros hay un izquierdista.
Yo estoy fuera de sospecha, ¿eh? Os recuerdo que fui yo la que propuso lo de la subida del IVA.
A mí tampoco se me puede acusar. ¿Quién sugirió que le regalásemos dinero a los bancos en plena crisis, eh?
¿Ves? Claro. Esto de vaya semanita se puede aplicar en cualquier momento, ¿eh?
Y a cualquier gobierno.
Y a cualquier gobierno. Bueno, la visita es guiada por el propio presidente Sánchez. Suponemos que terminará, eso no sé si lo hemos visto, con un cóctel o un vino español.
En ese caso, cuidadito con el alcohol y con la bebida en general.
¡Qué moderno todo! ¡Qué bien pensado!
Pedazo de invento la gaseosa, macho.
Claro, ¿qué? Te vas arriba.
Es una de mis frases favoritas, claro, del milagro de Petinto, macho.
Pedazo. Una cosa es ser cercano y otra compartir,
no,
gases.
No, eso no se debe hacer.
Tampoco, no,
lo ni mismo, aunque te apetezca.
Claro, lo mismo no lo entiende.
Claro.
Bueno, por lo que sabemos, eso sí, de momento no van familias, es decir, cada persona que ha ido es de su padre y de su madre.
Casi mejor. Porque las familias, cuando van de visita juntas, son como los Simpson.
Ay, muchas gracias por alojarnos hasta que aparezca nuestro coche.
Gracias a ustedes por no ser una banda de asesinos.
Ya estamos. Para una vez que traigo a casa dos bandas de hippies asesinos, ya no se habla de otra cosa.
¿Dónde está Bart?
Está en un campamento. Lamento que no le conozcan. Ya me han expulsado. Pegué las nalgas del monitor con superglue.
Cagón.
¿Y por eso le echan?
Y por eso la han echado. Si es que ya no hay sensibilidad, Espósito. Bueno, ahora que lo pienso, el gobierno debería valorar la opción de que una familia viva una semana en la Moncloa. Oye, ¿te cascas un reality?
Vamos,
¿ya puestos?
Bastante mejor que el que nos van a clavar dentro de 3 meses, ya lo verás.
Te digo yo que quedaría bien.
Sí, sí, sí.
Bueno, el gobierno de la gente. Ese es el mensaje que quieren transmitir, porque también tienen un eslogan, ¿eh? Y que los ciudadanos vean y escuchen el día a día de lo que sucede en la Moncloa.
Ya. Con un poco de suerte, coincide con un día importante y ves un momento único, aunque claro, con la racha que llevamos.
Buenas tardes, estimados compatriotas. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
¡Ale! Qué bonito, ¡ale!, lo de estimados compatriotas.
Sí, sí.
¿Eh?
Efectivamente.
Qué bonito.
No es que, dijo mira, estimadas.
No, 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 ni compatriotos.
No, no, no. Imagina que pasa eso y te toca confinarte en la Moncloa.
Por favor.
¿Eh? ¿Te imaginas?
Qué machismo.
Qué bonito.
Gracias, John.
Hasta mañana.
Hasta luego. Damos un paseíto por las redes sociales. En España hemos vivido uno de los peores veranos que se recuerdan en la historia sobre los incendios forestales. En total han ardido más de 275.000 hectáreas arrasadas en todo el país. ¿Hemos aprendido algo de lo ocurrido? Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues muy cerquita de casas de Mirabete y de Monfragüe has hecho hoy tu videoblog y te haces esa pregunta. Es una de las zonas más castigadas este verano por el fuego. Videoblog que podéis ver en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope. Y fíjate, nos dice Irene, increíble la imagen, no quiero pensar en cómo están los que lo han perdido todo, mucho ánimo para ellos. Y David, ahora mismo los vecinos afectados lo único que querrán es que pronto les lleguen las ayudas para salir de esta situación.
Tiempo de tertulia esta noche con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Bustos propone.
¿Qué tal, Ángel? Pues mira, la tertulia podemos dedicar unos minutos a comentar, conteniendo la risa, el acto este de Pedro con la gente para demostrar cercanía y empatía después de haber seleccionado cuidadosamente las preguntas y los perfiles de los comparecientes de la Moncloa En fin, que digo yo que si lo que se trata es de vender espontaneidad, pues no incurres en ese formato prefabricado, ¿no? Luego está, hombre, la elección de la primera ministra británica, y luego podemos indagar en algo bastante serio que se va a producir esta semana, que es la crisis que hay en el Consejo General del Poder Judicial.
Pues luego hablamos de todo ello, Jorge. En el tema del día, visitaremos una de las zonas afectadas por los incendios de este verano para conocer cuáles son las consecuencias y, en clase de economía, vamos a analizar cómo afecta el suministro de gas el corte del Nord Stream por parte de Rusia. Hablaremos sobre las consecuencias de esta situación, que vamos a pagar todos con ayuda de expertos. Todo esto y más a partir de las 9, las 8 en Canarias. Mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter nos puedes encontrar en @expositocope, el WhatsApp de La Linterna es el 600-544-555, te lo repito, el 600-544-555, y también, si lo prefieres, nos puedes buscar en Instagram, en exposito-cope.
Paloma.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Sí, porque cada día más las compañías, fíjate, te facilitan el pago, y en gastos fijos, oye, como la de los seguros, esto se agradece. Claro que si no es tu caso, llama ya a tu compañía de seguros y diles dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no me das facilidades de pago. Y la segunda, yo me voy a la Mutua, vete a la Mutua y paga hasta en 3 meses sin intereses, y además te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mira, por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es.
Escribe Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna, o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Vuelven las clases de pilates, los fines en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Fadline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Fadline, calidad y confianza en tu farmacia.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente
es... Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, dice que es mentira que pretenda ser candidato al Tribunal Constitucional como han filtrado desde el gobierno. Dice que sería indecente aprovechar su cargo para postularse y asegura que se lo comunicó él mismo.
Si alguien del gobierno ha dicho eso, ha mentido. Porque en el gobierno saben perfectamente que yo no quiero ser candidato al Tribunal Constitucional. Lo saben perfectamente porque se lo he puesto yo de manifiesto.
Segunda, Emmanuel Macron descarta la construcción del gasoducto Midcat para conectar España con el centro de Europa a través de los Pirineos. Según él, no hacen falta nuevas interconexiones porque las actuales desde Navarra y País Vasco, dice, están infrautilizadas.
Lo digo con mucha ingenuidad. No entiendo el problema a corto plazo que intentamos solucionar. Y por plagiar a uno de mis predecesores, no comprendo por qué debemos saltar como cabras del Pirineo sobre este tema para explicar que eso solucionaría el problema del gas. Es falso, factualmente falso.
Tercera clave, Cáritas España ha celebrado su 75 aniversario en una audiencia privada con el Papa en el Vaticano. El Santo Padre ha recibido al director y a la secretaria general de la Fundación, que les ha felicitado por el trabajo y que realizan más allá de las creencias, con el que ayudan a millones de personas. Corresponsal Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Que Cáritas se ha ganado el respeto de la sociedad española, más allá de sus creencias e ideologías, es algo que todos sabíamos, pero hoy se lo ha recordado también el Papa, añadiendo que la caridad es el rasgo más esencial del ser humano, como bien ha demostrado la asociación desde hace 75 años.
Cáritas se nos propone como esa mano tendida que es Cristo cuando nosotros le ofrecemos al que nos necesita.
El presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, ha agradecido al Papa su compromiso por seguir alentando y manteniendo esta institución.
Hoy nos ha dado otros tres retos que tenemos que cumplir. O sea, sigue siendo nuestra guía, muy próximo a nosotros.
En la audiencia también estuvieron presentes, entre otros, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, y el obispo responsable de Cáritas, Jesús Fernández.
Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, te cuento que el precio del gas se ha disparado después de que Rusia cortase el suministro del Nord Stream 1 el pasado viernes. El megavatio hora ha superado hoy los 280 euros en el mercado. Esto es un 30% más que la semana pasada. El corte es una respuesta del Kremlin a las medidas del G7, dicen, para limitar el precio del uso del gas ruso. Europa ya da por hecho que esta suspensión va a ser definitiva. Los 27 se preparan para un otoño caliente. Los almacenes superan el 80% de su capacidad en la mayoría de los países. Pero fíjate, Ángel, con esas reservas solo se absorbe el 30% del flujo de gas que tendríamos si los gaseoductos estuvieran funcionando. Según los cálculos, si el invierno es suave y si aplican los planes de ahorro, podríamos llegar con el gas almacenado hasta el mes de marzo. Eso sí, con las reservas a cero. El viernes se reúnen los ministros de Energía de la Unión Europea para buscar alguna otra solución.
Gracias, Pilar. A las 9:30 analizaremos cómo nos va a afectar ese corte del suministro del gas.
Repite conmigo, Mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te acuerdas del crimen de Manuela Chavero? Aquella mujer de 42 años por entonces de Monesterio, Badajoz, que desapareció en julio de 2016 y cuyo cadáver se encontró hace ahora 2 años tras detener la Guardia Civil al presunto autor, un vecino, Eugenio Delgado. Él condujo a la UCO hasta una zorrera en una finca de su propiedad, donde la enterró desnuda y tapada con una sábana. Asegura que fue un accidente, pero la Guardia Civil sostiene que la mató Él y en un informe dice que es un sádico sexual. La juez está a punto de prorrogar la prisión preventiva para este hombre al que, de momento, la fiscalía imputa un homicidio. La familia de Manoli cree que hubo agresión sexual, detención ilegal, asesinato. Todos los lunes en La Linterna hablaremos de sucesos, seguridad, asuntos de interior. Hoy lo hacemos con Cruz Morcillo. ¿Qué tal, Cruz? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, recordemos qué ocurrió en aquel pueblo de Badajoz, casi lindando ya con Huelva, hace 6 años.
Pues mira, la madrugada del 5 de julio, como decía, Manoli, de 42 años, madre de 2 hijos menores, estaba separada, estaba sola esa noche, sale de su casa, casi seguro en pijama, deja las luces encendidas, la tele también encendida, deja su móvil, su ropa, toda su documentación, es decir, sale supuestamente para volver enseguida y con alguien que la conoce, porque no había nada forzado. Nunca más se supo, como te digo, 2016, hasta que en septiembre de hace 2 años... la Guardia Civil detiene a Eugenio Delgado, un vecino que vivía en esa misma calle y que además tenía cierta amistad con ella. Este hombre ya había sido interrogado como testigo 2 veces, había estado, como te digo, en el punto de mira. La versión de él es que, ¿qué pasó aquella madrugada? Porque ella, por desgracia, ya no puede contar nada. Es que Manuela acude a la casa de este para recoger una cuna que Manuela le había prestado a un amigo de Delgado, otro amigo con el que ella había, al parecer, había tenido una relación. Cuando sacaban el mueble del dormitorio, insisto, esta es la versión de él, la mujer tropezó con una chancla, se cayó y sufrió un golpe que le costó la vida. Entonces él se asusta y la traslada a su tierra y la entierra, pero luego está callado pues más de 4 años hasta que se le detiene. Esta es la versión, según él, de lo que pasó, un accidente. Ahora bien, las lesiones son fundamentales, las lesiones que se hallaron en huesos, ojo, porque habían pasado, como te insisto en este dato, 4 años cuando fue encontrada.
Cruz, la Guardia Civil, ¿por qué habla de un sádico sexual?
Pues mira, los investigadores dicen esto, que tiene, dicen concretamente que tiene un trastorno parafílico, que se llama así, sadismo sexual, que lo que le hace es excitarse con el sufrimiento físico o psicológico de otra persona. Dicen además que este hombre Delgado ha ido acomodando las versiones de lo que pasó para encajarlas con los indicios que se han ido encontrando en cada momento, ¿no? Pues cuando se encontró el cuerpo, aunque él llevó hasta el cuerpo, esto hay que decirlo, cuando se le hace la autopsia, cuando posteriormente se hace otro informe, y lo que dicen es que su comportamiento, el propósito de su comportamiento es un propósito sexual. Seguro que te suena como ocurrió con Diana Kerr en su momento. Uh-huh. Este informe lo hace la sección de análisis del comportamiento delictivo de la Guardia Civil, que le estuvimos con nosotros un día. Lo solicitó el juez instructor, ahora hay una jueza. ¿Y qué es lo interesante? Pues que esta misma sección, Ángel, ya había realizado un perfil criminológico en 2019, cuando ni se había detenido a nadie, ni se había hallado el cuerpo de Manuela, y no se sabía quién estaba detrás de la desaparición. ¿Qué pide el juez? Pues que se compare ese perfil tentativo, que así se llama, con las características reales, personales y psicológicas de Delgado. Claro. Por cierto, que ese informe del que hablamos en su día, Ángel, decía que era alguien de monasterio, decía la edad, decía que la conocía, era muy, muy certero.
¿Cómo se hacen esos perfiles?
Pues mira, esto es importante porque aquí tenemos uno de los posibles problemas que puede haber a la hora del juicio. Los agentes que hacen este perfil, que son muy experimentados, no pudieron entrevistarse, fueron a verlo a la cárcel de Badajoz en junio del año pasado, pero el preso se negó a entrevistarse con ellos. Su madre, su hermana y su tío, que son sus personas más allegadas, porque él ya había perdido al padre, tampoco accedieron. No tienen obligación, hay que decirlo, pero no accedieron. Sí lo hicieron 4 amigos del investigado y otras personas de su entorno, entre ellas 3 mujeres con las que dice literalmente la Guardia Civil podía haber tenido una relación sentimental o interés en ellas. ¿Y qué concluyen? Pues que es un hombre con pocos amigos, con poca habilidad social, solitario, dependiente, resentido y que es muy inestable y que es muy impulsivo. Por ejemplo, gasta mucho dinero, tiene, pero gasta mucho, conduce a gran velocidad. Ellos hablan de reacciones emocionales incontroladas y distorsiones sobre la libertad sexual de las mujeres. Por ejemplo, y ponen ese ejemplo concreto, cree que puedas usar a su antojo a una prostituta, por ejemplo, claro, cuando contrata su servicio.
Oye, si no pudieron hablar con él, ¿en qué se basan?
pues se basan, y esto también lo dejan constancia en imágenes de su teléfono, tiene varias de una mujer duchándose que él captó y que coincide con, bueno, parece coincidir con una vecina que decía que la observaba subrepticiamente, y en esos chats con prostitutas, cuando Manuela ya estaba desaparecida, de que vuelcan de su teléfono, y en esos chats que a los que se remiten los agentes, él pide prácticas sexuales violentas que describen con detalle, y que según los agentes buscan la humillación y el sometimiento a la mujer. Ya ves por dónde va todo, ¿no? Tirarle del pelo, hablarle de forma obscena y otra. A Manuela lo que sí se sabe es que la desnuda, que quema la ropa y que luego usa un albornoz y una sábana para cubrir el cadáver. La sábana. Dice que la única explicación es que tenía un ánimo libidinoso.
Ya. Oye, si ese informe resulta suficiente, ¿se enfrenta a prisión permanente revisable?
Claro, aquí tenemos la madre del cordero. Esto, por ahora, que se aportó hace ocho meses, no ha sido suficiente para que el fiscal, de momento, insisto en el de momento, aprecie que hay un componente sexual. Dice que con eso solo no le basta para probarlo. Recuerdo que lo que aparecieron fueron restos óseos. El pasado 25 de julio, cuando comparece para decirle que le va a juzgar un jurado, lo que se califica ahí es un delito de homicidio consumado, muy por debajo de esas expectativas que tiene la acusación, que dicen que hay asesinato, como tú decías, agresión sexual, detención ilegal, lesiones y un delito contra la integridad moral. Su defensa, que sostiene que fue un accidente, y además cuestionan este informe de sadismo sexual con otro experto que ellos aportan, y dice que este informe no tiene una calidad, no cumple los estándares de calidad. Uh-huh. Y que además dice que no se puede atribuir esa motivación en la muerte de Chavero, puesto que ese diagnóstico de sadismo sexual no lo pueden probar, ¿no? Es lo que dicen, bueno, ese contrainforme que también será valorado, claro, durante el juicio.
Y la última, ¿y ahora qué?
Pues mira, las partes, como te digo, se ha dilatado mucho la instrucción. Yo no entiendo por qué se ha tardado 2 años, supongo que ha influido la pandemia, pero las partes han pedido todas nuevas diligencias. Ha habido un montón de jueces al frente de este caso, que esa es otra. Las de la defensa lo que quieren es que se esclarezca con otro informe del Instituto de Toxicología cómo se produjeron las lesiones que presentaba el cuerpo de Manoli y si estas se pudieron producirse o bien en el traslado, en ese coche, o en el enterramiento. Piensa que la subió a una pala de un tractor para llevarla hasta ese lugar, ¿no? Y las de la acusación quieren probar el daño moral que han sufrido sus hijos y que no salgan a la luz las fotos de la causa. La familia dice que el único móvil fue sexual, y ahí estamos. Vamos a ver qué pasa, porque puede ir desde un homicidio hasta un asesinato o hasta una agresión sexual. Hay una diferencia muy sustancial, Ángel.
Pues continuará y estaremos atentos. Gracias, Cruz.
Gracias, Ángel.
Cuídate. Chao.
Chao.
Todos los lunes aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
Anda que no tienes trabajo tú.
Oh, no voy a dar abasto.
Vaya este temporada, Nacho.
Qué bien, qué gusto. Sí. Pues mire, vamos a empezar. Hoy se lo lleva dos, ¿eh? A la
exaequo.
Hombre, exacto, que me gusta a mí esa expresión. Exaequo. A la exministra María Antonio Trujillo y a la ministra María Jesús Montero. A ver, las dos parece que tienen relación con la política, pero en realidad son unas cachondas. Están a medio minuto de formar el dúo cómico Las Maris, ¿eh? Y girar ahí como teloneras en la Vuelta Socialista a España.
Las Maris.
Señoras, señores y señor y señores. No, aquí sí.
No, señoros.
Bueno, señoros, ¿qué más da? La sucesora de Carmen de Cabra, la oradora, a la que mejor se entiende todo lo que dice. Es un decir. Con todos ustedes y ustedes también, María Jesús Montero.
Dijo el señor Mopongo, no es que venga de África, es que ponga usted una propuesta que yo me opongo. Da igual lo que tú digas, yo me opongo.
No sé qué es peor, si la del Mopongo o la gente riéndose.
Vamos a ver. María Jesús, simpática es poco. Tú eres una cachonda. El mundo de los monólogos se está perdiendo a una tipa muy, pero que muy graciosa. Y el circo ya ni te cuento. Así que mopongo, ¿tú no te das cuenta del filón que tienes hablando como hablas? Tiene mucho arte, pero no para la política. Y ya si te juntas con la otra Mari, María Antonia Trujillo, la de que Ceuta y Melilla son marroquíes hasta la coronilla, os podéis cubrir de lo más grande. Así que, por demostrar que en política el ridículo no tiene límites, la exministra María Jesús Trujillo y la ministra María Jesús Montero, las Maris, se llevan un...
¡Sas en toda la boca! ¿Qué?
Has llamado a la Trujillo María Jesús. Yo es María Antonia.
María Antonia. Claro, María Antonia. María Jesús y María Antonia.
Es igual, son las Maris.
Las Maris.
Es que son... Además es que pueden ser conmutativas.
Sí, correcto.
María Antonia Montero y María Jesús, Trujillo. Sí, da lo mismo.
Son malo. Las Maris en realidad.
Es buenísimo. Lo del mopongo.
Ay, pero,
y la peña allí. Jo, jo,
jo, jo. Ay, qué bueno, mopongo. Y otra de estas. Ojo. Y popo, que me parto el pecho. ¿Qué?
La número dos del PSOE.
Correcto. Y vicesecretaria, sí, la vicesecretaria general y ministra del gobierno de España.
De Hacienda.
Correcto.
Ay, Dios mío, mira. Gracias, Julius.
A ti,
Salam. Mopongo.
Mopongo.
Adiós, Mopongo.
Mopongo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Expectativa.
Comienza tiempo de juego.
Realidad.
Comienza tiempo de juego.
En tiempo de juego, todo es lo que parece.
Siempre.
Y este martes, con la Champions.
Hola, Manolo, muy buena.
Desde las 8:30, jugamos la primera jornada de la Liga de Campeones. Celtic, Real Madrid, Sevilla, Manchester City.
Esto es fútbol puro.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Estoy loco porque ruede el balón.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Si tu hijo acerca demasiado la tablet, tuerce la cabeza al leer o escribir, entrecierra los ojos. Puede ser síntoma de un problema visual. Es fundamental realizar una revisión inmediata para mantener una buena salud visual y corregir los posibles defectos visuales. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo. Porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esta temporada, el partidazo de COPE se escucha y se ve en 13.
Esta temporada, si no llegas a tiempo para escuchar el partidazo de COPE en la radio a las 11:30 de la noche, no sufras, porque también puedes verlo y escucharlo una hora más tarde en 13.
Todas las noches, de lunes a jueves a las 12:30, el partidazo de COPE en 13.
Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
Expósito.
La Linterna.
COPE Madrid.
Estar informado.
Unos por otros, la casa sin barrer, sería más correcto decir la caseta sin pintar y sin limpiar. Los caseteros de la Cuesta del Moyano, junto al Parque del Retiro, siguen sin saber cómo van a hacer frente a las pintadas que con cierta frecuencia se encuentran en sus negocios. Este fin de semana ha vuelto a ocurrir grafitis en 4 de las 30 casetas, una de ellas la de Álvaro.
Y no se ven ni siquiera la firma, nada más que se ven rayas, manchotes de color negro. Y esto, pues yo qué sé, es un atentado contra la cultura, es como, no sé, como romper o pintar las meninas, o yo no sé. Esto es un patrimonio de los madrileños, es un núcleo de cultura en pleno centro del barrio de las letras.
En 2025, las casetas de libros de la Cuesta del Moyano cumplirán 100 años en su emplazamiento actual, aunque todavía no tienen la consideración de bien de interés patrimonial. Y eso hace más difícil que el ayuntamiento se encargue de reparar los daños causados por los grafiteros en Ramón García Pelegrín.
Llueve sobre mojado en la Cuesta de Moyano. Algunos libreros se gastan hasta 30 euros al mes en pintar para tapar los grafitis, pero nunca habían visto algo así. Efrén lleva más de 30 años en la Cuesta, pide soluciones.
Vamos a tomar otro cariz un poco más duro y tendremos que cerrar y a ver si así nos escuchan, porque si no es así, estamos perdidos, chicos. Hay que poner las cosas crudas, o sea que a ver si el ayuntamiento toma cartas en el asunto. Leche, es que tú tienes toda la caseta pintadita y al día siguiente ves, te desmoralizas.
Fran y Marta son lectores y clientes en Moyano.
Es un poco la feria del libro anual, pues es una vergüenza que esté así pintado. Si estuviera limpio, impoluto y demás, estoy seguro que tendría muchísima más gente aquí.
Esto es un sitio cultural, esto es un sitio para venir a disfrutar de la cultura y a lo mejor esta gente que hace grafitis, hablar con ellos y que hagan algo relacionado con el sitio donde están.
El alcalde Almeida ha rechazado ya estos grafitis, buscará soluciones, dice, con los libreros.
¿Qué tal? Soy Mamen Vizcaíno, escuchas la linterna de COPE Madrid. Enseguida hablamos de las buenas cifras que nos deja el turismo internacional, pero antes tenemos que ver cómo está el tráfico en Madrid.
ESCP, la escuela de negocios más internacional, con 6 campus propios en Europa y 3 sedes en Madrid, les ofrece la información del tráfico.
Y nos vamos hasta la DGT. Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen. Pues a esta hora dificultad en la salida de Madrid, especialmente la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas, y también leves complicaciones de entrada en la A1 en la zona de Las Tablas. Donde sí van a encontrar mayores dificultades es en la M40 a la altura de Vicálvaro en sentido sur, en sentido A4, y especialmente la M50 en Alcorcón en sentido A5.
ESCP Business School es la escuela de negocios más internacional, con 6 campus en Europa y 3 sedes en Madrid. Pero, ¿sabes cómo se pronuncia ESCP en cada uno de ellos?
ESCP.
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 ESCP, la escuela de negocios más internacional.
ESCP. It all starts here.
Más información en somosescp.com.
Y en cuanto al tiempo, 27 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá con cielos despejados, los mismos que vamos a ver mañana, sin nubes y sin cambios en las temperaturas. Si acaso, bajarán muy poquito.
COPE Madrid.
Estar informado.
Acaban de terminar las vacaciones, seguramente muchos ya estaréis pensando en las siguientes. Quedan todavía 4 meses para que llegue Navidad, la Puerta del Sol sigue en obras y algunos os preguntaréis si va a ser posible tomarse allí las uvas, bajo el reloj que preside la sede del Gobierno regional. Parece que sí, porque todas las instalaciones subterráneas del nuevo sistema de alumbrado y las conexiones de agua para el entorno de la estatua de Carlos III ya están hechas. En unos días empezarán a colocarse los bancos de granito y ya queda menos también para ver en su lugar definitivo a la Mariblanca y el Oso y el Madroño. No hay turista que se precie que no deambule por el kilómetro cero y buena prueba de ello es que Madrid recuperó en julio el 100% de los turistas internacionales. Volvemos a cifras prepandemia, aunque cuesta todavía sacar los euros del bolsillo. Luis Rafael.
Madrid no es un destino de sol y playa. El verano no es la mejor época turística. Sin embargo, los sectores implicados aseguran que la temporada ha sido buena, gracias a la recuperación del turismo extranjero. Lo han notado los guías turísticos como Federico, que han tenido niveles de trabajo cercanos a los prepandemia.
El verano no ha ido mal. El mes de julio ha sido bastante potente y en agosto todos sabemos que siempre hay un leve declive, ¿no? Estamos en la fase de acercarnos a esas cifras. No vamos mal, pero por otro lado el mercado asiático sigue cerrado muy, muy férreamente y pueden venir algunas personas personas de Corea, pero China está blindada y Japón también, entonces hace falta un poco más de tiempo.
Otro sector muy de extranjeros es el de las bicicletas alquiler. En la empresa de María, lo fuerte viene ahora, pero la recuperación del turismo ya se nota.
Contentos, la verdad que sí, después de pandemia bien, arrancado bien ya en primavera. Nosotros trabajamos mucho con holandeses, belgas, con la gente, sí.
La parte negativa percibe en tiendas de souvenir como la de Angie es que el gasto empieza a contenerse.
Ha habido mucho turismo, pero sí que se ha resentido bastante la economía, o sea, se han hecho menos que otros años. Se ha tenido que hacer más ofertas para que la gente se interese más en comprar, no se llevan tantas tazas.
Aún así, hay optimismo para el otoño porque las previsiones y las reservas van por la buena senda.
Nos visitan miles de turistas extranjeros aprovechando que se han levantado las restricciones impuestas por la pandemia y nosotros intentamos hacer lo mismo. Y es esa mayor movilidad la que hace aumentar los casos de dengue en la región, una enfermedad viral que se transmite por la picadura de un mosquito. Medio centenar de casos en lo que llevamos de año frente a los 5 que se contabilizaron en los 9 primeros meses de 2021. ¿Y por qué tantos ahora? Pues la explicación nos la daba en Herrera en COPE la doctora Marta Díaz, coordinadora de la Unidad de Patología Importada y Salud de La Paz Carlos III.
Con el gran volumen de viajeros que tenemos a Cuba, porque a los españoles, como bien sabéis, nos gusta, pues es un sitio de turismo muy que nos gusta mucho, pero también se da en algunas partes del mundo que se han suspendido por toda la epidemia que ha habido los programas de fumigación de mosquitos. Esto hace que la densidad de mosquitos esté siendo muy alta en algunas partes del mundo y esto esté favoreciendo las enfermedades transmitidas por mosquitos.
Y este lunes, 5 de septiembre, es un día para el recuerdo y el homenaje, el que se ha brindado en la Plaza de la Villa a los bomberos que murieron hace 35 años cuando intentaban sofocar el incendio que arrasó Almacenes Arias. Belén Ibáñez.
Un ramo con 10 rosas, una por cada bombero fallecido, es la ofrenda que han hecho cada uno de los 13 parques de bomberos de Madrid para recordar a los compañeros que perdieron la vida en el fatídico incendio. Todo bajo los acordes de la banda de la Policía Municipal. 130 rosas y un poema, el que les ha dedicado Emeterio García Navarrete, uno de los bomberos que estuvo aquel día en la calle de la Montera.
Y no fue el destino, fue la fatalidad, la llama de su heroísmo, el valor.
Todo fue fatalidad, dice, la fatalidad de estar en ese momento en el lugar donde cayó la estructura. Pilar es la viuda de Amando Juárez, ha pasado 35 años, toda una vida. Tiene una hija y un nieto que se parece a su abuelo. Ahora, dice, es feliz, pero aún así sigue acordándose de su marido.
Que a pesar de que hemos rehecho nuestra vida, frecuentemente nos acordamos.
Pilar, como el resto de familiares, ha agradecido que en la memoria de los bomberos jóvenes permanezca vivo el recuerdo de sus 10 compañeros fallecidos, compañeros que murieron cuando ellos todavía no habían nacido.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Vives en el centro de Madrid y quieres el mejor servicio oficial para tu Audi o Volkswagen? En F. Tomé cuidamos de ti y de tu coche en el nuevo taller oficial en la zona Bernabéu. Todos los servicios premium que te mereces sin salir de Madrid. Mecánica, carrocería, reparación de lunas y recambios originales con la garantía F. Tomé. Te esperamos en Víctor de la Serna 3 y en ftomé.com.
Energía, creatividad, entusiasmo, empatía. ¿Y tú? ¿Diriges con pasión? Abierto el plazo de inscripción para el curso de Dirección de Centros y Programas de Servicios Sociales impartido por Cáritas Diocesana de Madrid. Descubre una metodología activa y participativa con la que construir una verdadera comunidad de aprendizaje entre todas las personas que participan en el curso. Formación homologada por la Comunidad de Madrid y reconocida en toda España que habilita para desarrollar las funciones de dirección de centros de servicios sociales de iniciativa privada. Más información e inscripciones en caritasmadrid.org y en la calle Santa Hortensia 3, Cáritas Madrid, cerca de las personas.
¿Sabías que ESFP Business School tiene el sexto mejor Executive MBA del mundo? Por supuesto, número uno en España, según el ranking más prestigioso, el del Financial Times. Entra en www.somosesfp.com e impulsa tu carrera profesional ya.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una joven madrileña de 24 años ha sido rescatada por el equipo de alta montaña de los bomberos de Alicante, cerca del Peñón de Ifac. La mujer se ha lesionado la rótula izquierda, ha tenido que ser evacuada de la zona hasta el Hospital General de Alicante por un helicóptero. Y 3 personas han sido detenidas por traficar con cocaína en un bar de su propiedad, en Torrejón de Ardoz. En el local entraban y salían muchas personas, lo hacían demasiado rápido, sin consumir nada, y eso levantó las sospechas de la policía. Los 3 arrestados son colombianos, uno de ellos con antecedentes. Escuchas La Linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.